Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Resulta que la instalación de la primera granja de pulpos del mundo está en la isla de Gran Canaria. Ya hay quien piensa que es una gran oportunidad para que este manjar gastronómico pues abarate sus precios y sea más fácil consumirlo. Pero claro, hay otras personas que ven con tristeza que un animal así acabe siendo clonado en pipetas de laboratorio y sin tener un espacio libre, que podría ser su hábitat natural, ¿no? La libertad. Claro, como comprenderéis, yo no debo tomar mucho partido. Siendo Carlos Moreno el pulpo, pues yo me voy a callar un poco, pero voy a hacer un montón de preguntas. Sí que vamos a preguntarle la opinión a la bióloga marina Elena Lara, que trabaja para la Compassion in World Farming, que es una ONG británica que aboga por un sistema de producción que respete el bienestar animal en el área de animales acuáticos. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué interesante todo esto que estás estudiando y en lo que estáis trabajando, ¿no?
Bueno, sí, a mí me parece muy interesante y muy relevante, ¿no? Que creo que poco se habla o poco se considera en la sociedad o incluso a nivel de tomadores de decisiones y todo esto. Pero sí, todo para mí esto es muy interesante.
Uh-huh. Elena, ¿a qué se dedica una bióloga marina como tú? ¿Qué tipo de funciones son las que soléis realizar?
Bueno, a ver, yo durante mi carrera de bióloga he hecho diferentes cosas, he trabajado para diferentes cosas. Yo empecé siendo científica, haciendo la carrera académica, uh-huh. Haciendo estudios, ¿no? Experimentos y estudiando el mar. Pero bueno, después me cambié, hice un cambio de carrera y ahora estoy trabajando para una organización no gubernamental en Inglaterra, uh-huh. que como bien has dicho al principio, básicamente lo que trabajamos con la base científica que tenemos sobre el mar es para abogar y bueno, y también dar divulgación al público, ¿no? Sobre las cosas o las acciones que realizamos en el mar o la acuicultura y qué repercusiones tiene para el medio ambiente, incluso para el consumidor. Sí, un poco abogamos para que la producción de por ejemplo de la industria de la acuicultura pues se haga de manera más sostenible, teniendo en cuenta el bienestar de los animales que están involucrados en nuestro sistema.
Claro.
Eso sería un poquito mi trabajo.
Sí, sí, pero que es muy interesante, Elena. Lo que no sé es si ser bióloga marina, yo me imagino que debe ser una profesión súper reconfortante, porque consigues los objetivos que no es más que no es poco, que es ver el mundo animal, cómo están los océanos, y eso, claro, nos afecta a todos. Pero, Elena, ¿tú cuándo descubriste que te querías dedicar al mar? El mar es un mundo todavía muy por descubrir, ¿eh?
Sí, yo creo que de los océanos, creo que conocemos más. Yo tenía un profesor cuando hice mi doctora, que conocemos más de algunos planetas, incluso de la Luna, que de los océanos, ¿no? Porque del océano profundo apenas conocemos nada y a lo mejor, o sea, hay mucho conocimiento todavía ahí por descubrir y a lo mejor muchas cosas que nos puede ofrecer, ¿no? El mar todavía. Yo descubrí que me gustaba el mar, pues la verdad, si te digo la verdad, yo empecé la carrera de biología sin tener claro que iba a ser bióloga marina. O sea, yo creo que empecé la carrera de biología un poco enamorada porque yo siempre he sido un amante de la naturaleza, de los animales y quería entender cada parte, ¿no?, de cómo funciona todo eso, ¿no?, los ecosistemas, los animales, a mí siempre me ha fascinado.
Claro.
Pero en el primero de carrera tuve una profesora de biología marina que era una fan de las algas marinas y ahí empezó ella me inició, ¿no?, en el amor por el mar. Y desde que empecé pues ahí, pues ya he seguido siempre con el tema marino.
Uh-huh. Claro, yo imagino que tu mirada al mar es diferente a la de todos, ¿no? Porque tú lo tienes que observar de diferente manera. Para nosotros, para el común de los mortales, Elena, bueno, lo miramos como ocio, como belleza, como algo en el que miras y te relajas. Disfrutar de un amanecer es algo fascinante. También disfrutar de un atardecer. O sea, yo creo que el mar nos ofrece cosas maravillosas en torno a él. Pero seguro que para ti tiene que tener diferentes connotaciones.
Bueno, para mí el mar también es todo lo que has mencionado, ¿eh? Pero también
claro, claro, gracias.
Pero sí, a ver, también es verdad que para mí, o sea, cuando yo veo el mar, pues, o sea, yo veo también un ecosistema, también veo, no sé, todo el papel que tiene el océano, ¿no?, para el planeta. También veo, pues no sé, la cantidad de organismos, microorganismos, la complejidad, lo poco que lo conocemos, lo interesante que es, lo fascinante. Todavía para mí es un interrogante. No sé, yo, claro, yo lo veo como algo, yo creo que si lo describo de alguna manera diría fascinante. Y sí.
Fascinante, y me atrevería a ponerle una coma y muchas cosas pendientes por conocer.
Sí, exacto, es lo que te comentaba, o sea, que para mí todavía es un misterio, ¿no? Uh-huh. El mar, o sea, hay cosas que ya empezamos a conocer, pero queda tantísimo y es tan desconocido. Entonces, por eso es lo que te digo, ¿no? O sea, es la parte misteriosa, el interrogante todavía de cosas que no conocemos y están por descubrir, cosas uh-huh. que nos puede ofrecer los océanos que aún no sabemos.
Qué pasada.
Verdad es que sí.
Elena, y hablando de la granja, que es un poco el motivo de esta charla en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, claro, es que es una... Yo soy el pulpo, te quiero decir que hay una granja de pulpos ahora. O sea, ¿a ti qué te parece esto que están haciendo con mis compañeros?
Ya ves. Bueno, pues yo creo que eso no se debería hacer. Bueno, la verdad es que estamos, desde mi organización, estamos bastante en contra. Y bueno, yo para poder, ¿sabes?, decir que eso que es un proyecto que creemos que no se debe dar a cabo y que tiene una serie de problemas, antes de todo hemos hecho una revisión bibliográfica científica y tenemos unas razones de peso, ¿no?, basados en razones científicas para decir que esa no es la mejor de las ideas, ¿no? O sea, creemos que la acuicultura sí que es verdad que se tiene que diversificar, tenemos que usar más especies, pero creemos que el pulpo, por sus características biológicas y por su comportamiento, no es la especie que deberíamos poner en una granja intensiva, sabiendo las condiciones que tienen estas granjas, ¿no? De altas densidades, son condiciones estériles. Entonces, y creemos que el pulpo no es un candidato para la acuicultura, ¿no? Tal como la entendemos.
Claro, cuando dices todo esto es que quieres dejar al pulpo de lado con el tema de las piscifactorías, la agricultura, desde un punto de vista de sostenibilidad para el mejor remedio, ¿no? ¿Cómo tendría que ser este tipo de granja para que una bióloga como tú lo viera pues acorde a la necesidad y sobre todo al respeto?
A ver, por ejemplo, si nosotros estamos en contra del pulpo y creemos que el pulpo no debería formar parte, ¿no?, de una acuicultura intensiva, uh-huh. es básicamente porque el pulpo es un animal muy solitario en la naturaleza, es muy territorial, no está hecho para estar en tanques a grandes densidades.
Claro.
También sabemos que son muy inteligentes, que necesitan interactuar con el medio ambiente, o sea, es un animal que necesita estímulos. Entonces, en un tanque encerrado, totalmente estéril, todo controlado, no es el ambiente adecuado para estos animales. Incluso, bueno, hay muchas otras razones éticas detrás, ¿no? Porque no sé si tenemos tiempo, pero simplemente, por ejemplo, mencionar que no hay un método de sacrificio, ¿no?, humanitario para sacrificar estos animales. Por lo tanto, sabemos que el momento de la muerte va a ser doloroso, van a sufrir, va a ser largo. Entonces, no creemos que con todas estas condiciones el proyecto deba seguir adelante. Uh-huh. Y con el tema del sostenible, bueno, también uno de los problemas de la acuicultura que poca gente sabe es que la mayoría de animales que tenemos en las granjas en el mar son animales carnívoros, es decir, comen carne, proteína animal. Bueno, carne uh-huh. no como la entendemos de carne, sino pescado. ¿Sabes? Uh-huh. Necesitan proteína animal. Entonces, si te fijas en los animales terrestres, son todos o herbívoros, el único omnívoro es el cerdo, pero el problema es que tenemos que estar pescando peces, proteína animal, para ponerlas en estas granjas. Por lo tanto, no estamos solucionando el tema de la sobreexplotación de los océanos, sino que estamos añadiendo presión, ¿no? Porque tenemos que seguir pescando para alimentar un animal que es carnívoro.
Claro.
Entonces, esto a nivel de sostenibilidad no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido.
Y luego, aparte, la agricultura y todo esto, los pescados, que además, al margen de que los estudies y te lleves muy bien con ellos, los pescados no saben igual cuando son de una piscifactoría o del cultivo de agricultura y demás, ¿eh?
Bueno, eso el tema de calidad, edad, yo ahí no me meto, no es una cosa que hayamos evaluado, pero sí que es verdad que la gente aprecia más. Yo creo que lo que deberíamos apreciar es todo el pescado que venga de una pesquería artesanal. Olvidémonos ya de las pesquerías industriales que se están cargando todos los océanos, ¿no? A nivel de la presión que haces por la cantidad que pescan, sobre todo en la pesca de arrastre. O sea, tendríamos que estar apostando por unas pesquerías más artesanales, ¿no? Más locales.
Hay mucha gente, Elena, que escucha este programa y que a eso de la 1:30, 2 de la mañana, cuando pregunto, bueno, ¿y ahora mismo qué te encuentras haciendo? Pues hay muchos pescadores que salen a faenar. Hay gente que empieza a trabajar en el cultivo, en la recolección, en los campos, pero también en el mar. O sea, yo estoy súper contento de que me cuente la gente lo que está haciendo. Tú imagino, Elena, que al viajar mucho, como te ha pasado a ti, habrás descubierto si hay más tipos de granja de esta manera que nos estás contando por otras partes del mundo o no hay más.
¿Granjas de pulpos, quieres decir?
Sí, sí.
Pues granjas de pulpos hoy en día no existen, o sea, realmente claro. Estamos peleando tanto porque es algo que vemos que es erróneo y no existe hoy en día, entonces lo que queremos es que no llegue a suceder, ¿no? Porque ya tenemos según qué problemas con otros tipos de granjas, que la gente ya más o menos sabe qué tipo de problemas hay, entonces no queremos que el error se repita. Por lo tanto, la batalla ahora es eso, ¿no? Conseguir que no empecemos con el problema. Uh-huh. Y porque España sería la primera granja de pulpos intensiva. Hay otros países trabajando en eso, el interés es alto. O sea, porque hay un interés económico detrás. Entonces, por ejemplo, sabemos que México, Japón, también hay empresas y investigadores intentando también desarrollar el proyecto. Pero de momento, como tal, el proyecto ya puesto sobre la mesa con una granja intensiva, ya con el plan, solo es España, sería la primera en el mundo.
Es curioso lo que me estás contando. Y luego otra cosa importantísima, ¿qué te parece cómo ha subido el precio del kilo del pulpo? O sea, antes tomarte una ración de pulpo en un restaurante o comprarlo en un mercado estaba incluso más asequible. El pulpo ha subido una barbaridad.
Bueno, ha subido una barbaridad el precio porque hay poco, porque estamos sobreexplotando las poblaciones de pulpos y no se pesca lo mismo que antes. Por otra parte, la demanda es superior. O sea, antiguamente ese pulpo se comía una vez cada tanto. O sea, ahora nos estamos acostumbrando a comer los productos que antes eran de manera, pues a lo mejor un día a la semana, una vez cada tanto, y ahora tenemos mucha más demanda.
Sí, algo ocasional, sí.
Exacto, antes era algo ocasional. Yo me acuerdo también del salmón, es otro ejemplo, ¿no? Para mí el salmón se comía en Navidad y ahora el salmón se come en todos los sitios, en todos los menús y todos los días del año. Entonces todo esto ha provocado pues esta producción intensiva porque hay esta demanda. Lo que pasa es que al final lo que estamos haciendo es cargarnos nuestros ecosistemas y el mar. Pues ese es el precio que pagamos, ¿no? Cuando se hacen cosas así.
Tal cual, Elena. Ya para terminar, no te quiero quitar más tiempo, que todavía tienes espacio para dormir un poquito antes de que den las 6 o las 7 de la mañana. Yo me imagino que habrá que dar también y poner en marcha una legislación sobre el trato ético y el bienestar que hay que dar a estos animales, ¿no? También se merecen un respeto.
Sí, la verdad es que sí. Y ahora es otro de los problemas de esta granja, es que estos animales no estarán protegidos. Porque las leyes de animales de granja solo protegen a los animales vertebrados. El pulpo es un animal invertebrado, quiere decir que no tiene columna vertebral, es lo que distingue un vertebrado de invertebrado, y por lo tanto la ley, la legislación europea y española no los cubre, no están protegidos como animal de granja. Entonces, es otra de las razones por las que decimos que no podemos poner un proyecto de este calibre a punto si no hay una legislación detrás que esté protegiendo éticamente estos animales, evidentemente. Uh-huh.
Desde luego que sí. Pues no te quito más tiempo. Te llamas Elena Lara, es bióloga, eres bióloga marina, trabajas para Compassion in World Farming, que es una ONG británica que aboga, bueno, pues por un sistema de producción que respete el bienestar animal en áreas de animales acuáticos, y que todavía tenéis que contarnos un montón de cosas más, con lo cual yo te deseo mucha suerte y que sigáis avanzando, porque esto nos aprovechamos todos de vuestros estudios.
Bueno, y pues muchas gracias por invitarme y, bueno, invitarme cuando quieras y encantada de venir.
Qué bien. Acuérdate que has hablado con el pulpo, el auténtico pulpo, ¿vale?
Vale, lo tendré en cuenta. Es un honor.
Un abrazo. Hasta luego, Elena. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE. Estar informado.
Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Pedro? ¿Por dónde andas?
Bien, pues en Valdepeñas, en Ciudad Real.
¿Que estás despierto, despertándote, quizá un poco dormido todavía?
No, estoy directamente desvelado, como me pasa muchas noches.
Ya.
Lamentablemente.
¿Estás, Pedro, metido en la cama o estás por ahí de pie?
No, estoy ahora mismo aquí en el puerto de estar, me he levantado aquí un ratito sentado. Y ya está.
¿Y cuando no duermes, qué te toca hacer?
Pues dice que me pongo a trabajar, me pongo a preparar algún informe acústico y cosas de este tipo. Cosas de trabajo, por no matarte con la cabeza dando vueltas. Como es habitual, siempre de 4 a 5 y media o por ahí suelo estar siempre despierto. Y ya está, le tengo la hora pillada.
Muchas veces, Pedro, cuando uno no puede, cuando no puede dormir, ¿por qué le vienen a la cabeza los problemas o las cosas que tiene pendiente de realizar? ¿Eso por qué nos pasa?
Es verdad, es lamentable, pero es cierto. Yo ya llegué a un momento hace ya tiempo que me ponía una libretilla al lado con un bolígrafo y para apuntar la tontería que fuera, porque era una gilipollez, pero te dejaba de velar y la apuntabas y ya te dormías un poco mejor. Al día siguiente lo mirabas y decía, vaya tontería. El caso es que yo lo empecé a hacer hace ya tiempo. Y bueno, pues ahí estoy.
Te creo completamente. Pedro, me cuentan que te dedicas al tema acústico, a la contaminación acústica desde hace un montón de años.
Sí, llevo muchos años en esto. Sí, me dedico a estudiar esto y me dedico a esto de hace mucho tiempo. Y bueno, pues a resolver, principalmente soy resolvedor de marrones, para hablar claro, decir, la gente tiene problemas de ruidos, que si de una discoteca, que si una máquina de ruido del bar de al lado, de la empresa fulanita, o cualquier cosa de esas, pues me llaman y me ocupo de resolver los problemas y ya está.
A veces es complejo. Yo recuerdo trabajar en un bar de copas en Moncloa, en Madrid, que teníamos muchos problemas con un vecino del sexto piso. Nosotros estábamos en el bajo calle. En el sexto piso, y al final, por hacerlo corto porque no tengo mucho tiempo, al final se descubrió que todo el ruido de las canciones que sonaban en el local de abajo, insisto, esto era un sexto piso, el local estaba en planta calle, venía por una tubería de la calefacción, se le subía por ahí toda la música.
Porque sí, es que es increíble. La acústica, que esto, yo siempre digo a todos los clientes, les digo lo mismo, digo, la acústica es una ciencia, pero es como la medicina, no es como la matemática. La matemática es 1 + 1 = 2. Y en la medicina, si te tomas una aspirina, te quita el dolor de cabeza, pero no siempre igual ni de la misma manera. Y pues la acústica es lo mismo, es decir, hay que ver un poco qué es lo que hay, cómo, de qué manera. Ahí pues puede ser un ruido vibratorio, puede ser un ruido aéreo, en este caso, porque será por medio de la tubería, depende, y cómo resolverlo, en fin, a resolver un montón de historia. Ayer estuve con unos clientes, unos dentistas que tienen un cacharro de aire de sus aparatos en una comunidad de vecinos, y claro, pues mete ruido. Los vecinos se quejan, pues hay que resolverlos, en fin, historias de esas.
Claro, le pasa el torno por los piños a alguien, le suena al del quinto, ¿no?
Eso, le suena por todos lados, por ahí, o la comunidad de vecinos. Bueno, yo he tenido, que me ha llamado la atención porque me he acordado, en un par de ocasiones me ha pasado lo mismo, una cosa que realmente parece de mentira, pero yo la he vivido personalmente. O sea, llamarme vecinos, yo que vivo, trabajo por toda España, y ir allí a resolver, a ver qué es lo que hay, y en una misma habitación, a ver un ruido en un sitio y 80 centímetros a la derecha, a la izquierda, o sea, separarte 80 centímetros y ya no existe ese ruido.
Es increíble.
Yo no termino de ver una explicación para eso, y llevo muchos años, pero no lo, y me ha pasado un par de veces, 2 o 3 veces.
Te creo. Pedro, pues ha sido un placer conocerte. Gracias por elegirnos, y sobre todo que te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, y al mínimo problema de acústico que tengamos, mira, ya tenemos a un ponedor que se dedica a esta, para nosotros es una ciencia, ¿eh?
Sí, ciencia es, pero es relativa.
Muchas gracias, Pedro. Cuídate gracias. Mucho, hermano.
Venga, igualmente. Muchas gracias. Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Están pasando cositas, EBA?
Sí, Pulpo, tú sabes que a todos nos gusta pues salir de fiesta de vez en cuando, ¿no? Pero claro, hay que saber cuándo se puede hacer esto. Si es tu día libre, si estás de vacaciones, pues nadie se va a meter en cómo te diviertes. Pero, amigo, tienes un problema si al día siguiente curras.
Claro.
Y no solo eso, sino que además de ti depende la vida de más de 200 personas.
Ya verás, ya verás. Ya verás.
Yo te digo una cosa. Si tú y yo venimos aquí a trabajar borrachos...
No volvemos.
Vamos a ver, es una falta de profesionalidad brutal, pero lo más que puede ocurrir es que hagamos el ridículo. Pero claro, no es lo mismo si tú te emborrachas cuando de ti depende la vida de la gente.
Claro, por eso las consecuencias pueden ser muy trágicas.
Porque aquí la gente que nos está escuchando ahora mismo no se muere si yo vengo borracha.
Claro.
Puede pensar, madre mía, esta tía cómo va.
Esta tía cómo va, un día más.
Cómo va, hasta arriba. Pero nada más, O sea, no, esa persona está en su casa o en su trabajo sin ningún problema. Bueno, aquí el farrero mayor del reino, escucha bien, es un piloto de avión, y al día siguiente de su noche de excesos tenía que hacerse cargo de un vuelo de 12 horas. Afortunadamente se pudo evitar una tragedia por la propia indiscreción de él, del trabajador, que debía seguir drogado cuando le pareció buena idea contarle todo lo que había hecho a una de las azafatas que iba a volar con él.
¿Pero qué haces?
Pero vamos a ver, no, yo no sé, pensaría que la mujer iba a poner en peligro su vida y la de otras 200 personas guardándole el secreto. Claro. Es que le contó a la azafata toda su epopeya.
Madre mía.
Porque él fue pues como Ulises.
Ya,
sirenas, pero
sí.
No tuvo una noche normal de fiesta, él tuvo pues una odisea. Yo te cuento, el piloto le contó a su compañera que la noche anterior había sido muy travieso, esta fue la palabra que utilizó, porque había conocido a una pareja tomándose una copa en el bar del hotel, había conocido pues a una pareja, y al final acabó yéndose con ellos de fiesta.
Uf.
Se hizo un recorrido por todas las discotecas de Sudáfrica, que es en la ciudad, en el país en el que se encontraban. Acabó en casa de la pareja y, como él mismo contó, estos son palabras textuales, terminó esnifando cocaína de los pechos desnudos de la mujer.
Madre mía.
Y se lo contó así a la azafata. Insisto, a punto iban a coger en ese momento un avión de 12 horas de duración.
¡Con sus santos huevazos!
¿Qué te parece?
Joder, me parece una falta de todo.
Madre mía.
Una locura, por favor.
Es tremendo. Pues iba a hacerse el tío, después de haber estado toda la noche bebiendo y drogándose, iba a hacerse Johannesburgo, Londres.
Madre mía.
Un avión comercial.
¿Y los controles qué pasaban? ¿Por qué se le permite que esté sentado en la cabina a ese hombre?
Bueno, yo te cuento, alucinante, la azafata escandalizada, pero escandalizada, claro. Le dijo, oye, tú así no puedes coger los mandos del avión.
Claro.
Y claro, viendo que él no decía nada y no causaba baja y no llamaba para decir, oye, no estoy en condiciones de llevar el avión, fue ella la que llama a sus jefes para informarles de lo sucedido. Y entonces efectivamente se le hace una prueba al caballero. Y las autoridades de British Airways, por supuesto, cancelaron el vuelo y llamaron al piloto para decirle...
¡Que pase el desgraciado!
No es para menos, ¿eh?
Claro.
La aerolínea estima las pérdidas que les ocasionó en 115.000 euros, porque madre es que mía. Anularon el vuelo.
Claro.
Y no salió otro hasta horas después, con lo cual toda esa gente se quedó tirada.
Claro.
Gente que
claro.
tenía que llegar a Londres en un momento determinado.
Y que no tienen culpa de nada de la noche de farra que se haya metido este tío.
Hombre, es que tú no te puedes correr una noche de farra si tienes que trabajar.
Qué locura.
O sea, vamos a ver.
Qué locura.
Y yo te digo una cosa, ¿eh? Este fue despedido, por cierto, fulminantemente. El tema piloto, dicen que es una de las profesiones más sexys. O sea, que ligan mucho. El decir eres piloto de avión liga un montón.
¿A ti te lo parece?
Sí. Un piloto de avión tiene, pues es un trabajo así como que dice, ah, pues me mola el piloto de avión. Pero te digo una cosa, junto a los periodistas y a los médicos, son también las profesiones más infieles. Esto ya te lo contaré en otro momento.
Sí. No, ya hablamos tú una vez de eso aquí en el programa, vea. Y es verdad, los periodistas, es verdad.
Están entre las profesiones, estamos por delante de actores y cantantes, pero no te digo más.
Que me sorprendió muchísimo y que no haya salido la de DJ.
No, la de DJ también está junto con la de periodista.
Ah, vale, ok.
Tú perfecto. No te escapas, tú tienes todas, la de comunicador. DJ, te falta decirme, y piloto...
Ya, me falta, pero mira, yo
piloto soy
el ejemplo que confirma la regla, efectivamente. La excepción que confirma la regla, claro.
Tú eres la excepción.
Ya nada.
Vale,
yo,
bien.
Nada.
Yo creo que también tiene que ver luego la edad. Pero vamos, que los pilotos, junto con periodistas, médicos, también están DJs y ahí también andan cantantes y actrices.
Qué bueno,
vea,
qué fuerte.
Pero yo esa noticia también la tengo ahí guardadita, no te preocupes, que ya te la contaré.
Nos
tenemos que ir con la música.
Sí, pues venga, sí. Es verdad que son 27 ya.
Escuchamos al famoso grupo Queen porque su guitarrista Brian May, además de tocar la guitarra especialmente bien, tú lo sabes,
hombre,
es esta leyenda de la música, es astrofísico.
Sí, colabora con la NASA además.
Es colaborador de la NASA.
Justo.
Y además da charlas. Y es profesor. Es brutal. Bueno, además colaboró para traer a la Tierra, por primera vez en la historia, muestras de un asteroide llamado Bennu. De esto hemos estado hablando y él es uno de los expertos que ha estado detrás. También recibió el título honorífico que le concedió la reina Isabel II, un gran guitarrista, un gran científico, y hoy escuchamos a Queen.
Vamos a escuchar esta gran canción de los Queen. Gracias por estar en COPE.
Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly.